Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Oír con los ojos en El Espectador. Desvarío vano y empobrecedor para un programa de radio sobre libros, el de querer compartir lecturas nuevas todas las semanas, con frases de contratapa, con prolijos resúmenes tomados de enciclopedias. Mejor procedimiento es, creo, volver a ciertos autores, releerlos, proponer lecturas auténticas todas las semanas. En Oír con los ojos, desde que nos visitó por primera vez su autora, seguimos releyendo La ciudad invencible, No soñarás flores. La protagonista del capítulo literario de hoy es la narradora uruguaya Fernanda Trías.
Lo que tiene lo cotidiano es que es una superficie en apariencia plana sobre la que vos podés proyectar tu mirada personal, que inevitablemente cuando esa mirada vos la fuiste afinando, va a enrarecer las cosas. Cuando uno le presta mucha atención a esa mirada y la afina bastante, inevitablemente va a ser enrarecedora, si se quiere, porque cada uno mira de una manera completamente distinta a otros. Lo que pasa es que eso, lo que hace la vida, es aplastarnos eso hasta uniformizarlo lo más posible. Eso es lo que hace la escuela. Desde el día que entramos a la escuela nos arruinan eso porque nos tratan de hacer a todos que seamos todos lo más parecidos posibles. Entonces, a mí lo cotidiano sí me da mucho material para verlo y tratar de, o sea, en general es siempre tratar de entenderlo, ¿no? Pero entonces para entenderlo hay que mirarlo desde distintos lugares, de por arriba, por abajo, y entonces no hay nada más raro que ponerse a mirar un objeto común y corriente. Cuanto más lo mires, más raro te va a parecer. A mí me encanta leer poesía. Yo tengo que todos los días leer poesía. En realidad me conecta con lo más primitivo del lenguaje, que es el sonido. Porque cuando nacemos, y esto es una historia familiar bastante conocida, pero digo, mi padre, cuando yo era bebé, pero bebé de muy bebé, que no lloraba toda la noche, mi padre me recitaba y me leía poemas, sobre todo de García Lorca, que le gustaba a él, le encantaba. Entonces, yo siento que antes de poder entender el lenguaje, más con la poesía de Federico García Lorca, que es súper compleja, ya estaba conectada con esa música del lenguaje, que entonces me parece que es el primer encuentro que tenemos como humanos con el lenguaje. Y entonces, yo necesito retomar constantemente, porque en mi trabajo y en la escritura narrativa no podemos despegar el sentido de lo que estamos escribiendo. Eso sí, y los poetas sí se pueden permitir a veces trabajar con esa música, ese sonido, sin estar todo el tiempo pegados a lo que quiero decir. Lo que vino a hacer la extranjería en mí fue a subrayar o a poner en un lugar, bueno, fue a subrayar lo extranjera que siempre me sentí acá. Solamente que yo siempre me sentí como inadecuada en general, solo con la existencia, ¿no? Pero al irme al extranjero, yo, digamos que se me legitimaba ese derecho de sentirme inadecuada porque era extranjera, ¿no? Entonces, eso lo que me permitió fue explorar algunos aspectos de mi personalidad. Y entenderlos como, bueno, estas rarezas me son permitidas porque yo soy uruguaya, igual nadie sabe qué significa ser uruguayo, y siempre uno está en una especie de diálogo interno y con los demás de tratar de explicar en qué consiste esa rareza estadística de ser uruguayo. Fue
Fernanda Trías visitó Oír con los Ojos en diciembre pasado, en su último paso por Montevideo. Escuchábamos allí algunos brevísimos fragmentos de aquella conversación. Para quienes no la conocen aún, para quienes no conocen sus libros, les cuento, es autora de las novelas La Azotea y La Ciudad Invencible. La primera todavía se consigue, por ejemplo, en su edición de Punto Cero, pero bueno, hay más de una por ahí. La Ciudad Invencible, lo mismo que No soñarás flores, que es un volumen de cuentos, fueron publicados por UM. Hace algunos años ya su vida literaria la lleva por distintas ciudades del mundo, no en breves visitas, sino en residencias extensas: Berlín, Nueva York, Bogotá y en la actualidad Madrid, residiendo nada menos que en la casa de Velázquez, con una beca para estar ahí todo este año, llevando adelante un proyecto literario, el proyecto que le valió esa beca, ese premio, que es un premio a nivel latinoamericano. En este primer fragmento de diálogo, Fernanda Trías comparte con nosotros algunos detalles sobre esta muy singular experiencia.
Las experiencias de las becas siempre tienen algo difícil. De afuera se ve como algo sumamente idílico, y no me malinterpretes, yo también lo considero como deseable, si no, no me hubiese presentado esta beca. Pero yo ya sabía, y creo que no, cuando leemos el diario de la beca de Lebrero en la novela Luminosa, queda ahí clarísimo, ¿no? Que la beca es esa cosa que buscamos, el tiempo pago, digamos, ese paraíso que buscamos, y luego hay que enfrentarse a ese mismo tiempo, ¿no? Entonces, es una experiencia de introspección, y para eso es una experiencia de mucha soledad, ¿no? Entonces yo cuando venía para acá ya sabía lo que me enfrentaba, porque la primera vez que estuve en una beca de estas, que fue en Francia, en el 2000, a fines de 2004, cuando gané la beca de la UNESCO para escritores, yo me había enfrentado a la sorpresa que había sido estar ahí 3 meses en el medio del campo en Francia, en una abadía del siglo XVI que no te cruzas con una persona ni de casualidad, y estar con uno mismo las 24 horas del día puede ser muy duro. Yo ya había tenido esa experiencia, entonces venía advertida de alguna manera, sabía que no es el paraíso, que puede ser duro, pero que también es lo necesario para llegar a ciertos lugares de uno mismo, y que eso sin duda enriquece la escritura, por lo menos para mí. Y entonces ha sido mucho menos duro que esa primera experiencia, por eso que te digo que venía advertida. Igual, claro, hay una cosa de irreal en este tipo de residencias, y es que casi todo está resuelto, ¿no? Uno no se da cuenta todo el tiempo, más allá de lo que implica trabajar para subsistir o subexistir, no nos damos cuenta de la cantidad de tiempo que implican ciertas cosas básicas que ocupan muchísimo tiempo mental. Pagar las cuentas, estar atento a que no se te pase, que no te corte la luz, que no te corten el teléfono. El simple hecho de tener que preocuparte por tener comida para el desayuno o para el almuerzo, lo que sea. Y acá, como está todo resuelto, es muchísimo el tiempo mental que se libera, además del tiempo vital. Entonces, bueno, el lugar es maravilloso, tiene una como una atmósfera un poco monacal, ¿no? Es un gran palacio, era la antigua casa de Velázquez. Desde acá él pintaba, generalmente para hacer los retratos, él hacía los retratos con quien sea que se los hubiese encargado, y después él se traía el lienzo para acá, y siempre el paisaje que les hacía era el paisaje que se ve desde estas escalinatas de donde ahora te estoy hablando, que es un paisaje de árboles, de bosque, montañas a lo lejos. Hay muchos artistas que están acá en residencia, investigadores, no necesariamente uno se cruza con ellos, pero sí hay un intercambio, sobre todo las horas de las comidas. Y bueno, como te decía, es una experiencia muy intensa, estar las 24 horas del día adentro de uno mismo. Pero a mí me está haciendo bien para el proyecto que yo traía, que es el proyecto que yo presenté a este premio. Es un premio organizado por la propia Casa Velázquez, por la Secretaría Iberoamericana, Secretaría General Iberoamericana, CEGIB, y la revista Eñe, de aquí de Madrid. Yo soy la primera escritora que ha puesto sus pies en este lugar. Este es un lugar que tiene como 100 años de existencia y que siempre ha sido para artistas plásticos visuales, y es la primera vez en la historia que se organiza un premio para que un escritor pueda disfrutar de esta beca. Entonces, sí, siento que tengo que aprovecharla y me siento un poco con esa responsabilidad, ¿no? De estar ocupando un espacio con el privilegio que eso implica, pero también con la responsabilidad que eso implica. Así todo, no me dejo aplastar por la presión que puede ponerte esto, y yo ya venía pensando, bueno, yo voy con un proyecto y si me sale, y si no me sale, no me sale, no me voy a obligar. Porque esa es mi manera de escribir. Mi manera de escribir no puede seguir un plan. Yo no me trazo un plan y sé que lo voy a cumplir, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos qué es lo que pasa.
Para la buena literatura, para la verdadera buena literatura, la muy escuchada frasecita "ese libro ya lo leí" no tiene ningún sentido. Si después de una lectura un libro ya no tiene nada todavía guardado para decirnos, entonces difícilmente se trate de un buen libro. No hablo solo de la resignificación, que depende más bien del paso del tiempo y de cómo cambiamos nosotros, los lectores. Hablo del grosor, de la carga de los libros. Evidentemente hay libros que no se revelan del todo a sí mismos en una sola pasada de ojos. Por eso los buenos libros, lo mismo que esos libros de los que terminamos diciendo que son clásicos, bueno, más que leídos, piden ser releídos. Después de una primera conversación con Fernanda Trías, la verdad es que no he dejado, personalmente yo, de leer sus novelas, sus cuentos, su novela La ciudad invencible, los relatos de No soñarás flores. Me permito, de hecho, compartir con ustedes un subrayado del índice de este volumen de relatos, con los títulos de los relatos que me gustan más: Último verano, que en enero juntamos a Shakespeare y a Bioy Casares, entre otros, en una antología de páginas de verano, aquí en Oír con los ojos. Es un cuento estupendo. Insúa, que es un interesantísimo experimento con el punto de vista, esa técnica que los lectores identificamos con el maestro Henry James. Y No soñarás flores, el último, el que da título al volumen, título, por cierto, inspirado en un verso de nuestra invitada de la semana anterior, la gran poeta Ida Vitale, y del que en el final de este espacio los voy a invitar a escuchar un fragmento en la propia voz de su autora. Mientras seguimos releyendo, por ejemplo, No soñarás flores, Fernanda Trías prepara su nuevo libro.
Difícil hablar sobre el proyecto más allá de lo que salió en la prensa y que circula por ahí por internet, que yo la verdad es que cuando presenté el proyecto no pensaba que eso se iba a hacer público, porque yo tengo como esa sensación un poco de cábala de decir, no me gusta hablar del proyecto, de qué va la novela o de qué va el libro antes de tenerlo escrito, porque siento, tengo esta cosa un poco, supersticiosa, de que siento que la energía se va en cuanto se habla de eso. Entonces, si yo te cuento la historia, ¿para qué voy a querer escribirla si ya te la conté? Pero bueno, eso igual circuló. De todas maneras, el proyecto que yo presenté era una cosa muy esquemática del verdadero proyecto, porque te daban una página para explicar el proyecto y era bastante más complejo que eso, que no se podía contar en una página. Entonces a mí me queda yo me quedo como guardada ese alivio de decir, bueno, okay, hay cosas que están circulando por la web sobre el proyecto, pero realmente no ese es el proyecto, ¿no? Yo me agarro de ahí para mi superstición, para sobrevivir en mi superstición. Entonces es una novela que tiene varias partes y que las partes son distintas, y simplificarlo es difícil, pero lo que yo conté ya ocurre en una Montevideo distópica y es básicamente la relación entre una mujer y un niño que padece una enfermedad rara. Esto es como contarte una partecita de la novela, ¿no? Luego tiene otras que son muy difíciles de explicar, pero lo que me interesa de este proyecto es explorar esa ciudad nuevamente. Bueno, el tema de la ciudad no me abandona, pero esta vez desde otro ángulo. De todas maneras, me interesa como explorar la decadencia de una ciudad. Y por algún motivo tengo ganas de escribir sobre Montevideo, pero sobre la Montevideo portuaria, ¿no? Que es lo que más tengo fresco, porque yo, si bien crecí en El Cordón, hace muchos años que ya mi madre vive en Ciudad Vieja, entonces cuando voy estoy en esa zona del puerto y de la Ciudad Vieja y me genera mucho atractivo. Entonces por ahí viene la línea de interés en cuanto al tema de la ciudad y la destrucción también. También otro tema que evidentemente es recurrente es el de la enfermedad y los cuerpos, ¿no? El de la enfermedad mental y el de los cuerpos enfermos, o el de los cuerpos que tienen algo de grotesco en su enfermedad. Ya en La Ciudad Invencible hay una mujer que tiene una pierna ortopédica, ¿sí? Y ahora me doy cuenta que en estos días también estuve escribiendo sobre una mujer con una pierna ortopédica. En realidad todo viene de la misma mujer con la pierna ortopédica, que es de una historia que me contó un amigo en Buenos Aires, y se ve que me impactó mucho y ahora se me aparecen estas mujeres con piernas ortopédicas.
No estando ella aquí para conversar vivamente, es mucho el riesgo de caer en elogios vacíos sobre sus libros, en vanas noticias. Mientras la seguimos escuchando, alcance con agradecer la generosidad de sus respuestas. Respuestas generosas, casi diría, en su virtud literaria, en compartir, en pensar. El escritor se hace con lo que vive, escribe con lo que vive, pero tanto o más con lo que lee. Esta es la parte en la que tomamos lápiz y papel, la parte en la que nos quedamos con deseos de conocer autores que nunca leímos y que a través de los ojos de otro lector nos parecen de pronto muy interesantes.
Estoy sobre todo interesada últimamente en leer algunos autores de Europa del Este. Más concretamente, en estos días estuve leyendo a Mircea Cărtărescu y me interesa mucho su imaginario desbordado. Cierto que a veces me parece que se pasa con el lenguaje barroco, pero bueno, siento que estos escritores de Europa del Este todavía tienen una potencia, una fuerza un poco cruda, un poco brutal, que me interesa. También estuve leyendo unos ensayos de Herta Müller, también rumana, pero alemana, ¿no? Y me parece bellísimo cómo escribe. Me encanta que piensa con imágenes, ¿no? Entonces son ensayos que tienen mucho de literarios. Este libro se llama El hambre y la seda. Y en poesía, otra rumana que se llama Ana Blandiana, que es increíble, la verdad, es una maravilla. Creo que se llama Patria a cuatro el libro. Pero son maravillosos, sí, eso, ¿no? Busco eso, busco algo que me movilice, porque después de leer tanto y tanto y tanto, uno siente que está leyendo más de lo mismo y más de lo mismo, y me hace falta esa sensación de cuando era joven y estaba descubriendo a los grandísimos autores, y entonces cada lectura era una conmoción.
Un capítulo siempre abierto en Oír con los Ojos. 1813, Jane Austen publica de forma anónima, para poder publicar, su obra maestra Orgullo y Prejuicio. 1847, las hermanas Brontë publican con seudónimos masculinos, para poder publicar, sus primeras novelas, la única en el caso de Emily y de su Cumbres borrascosas. 1859, Mary Ann Evans, que escribiría algunas de las mejores novelas en lengua inglesa de todas las épocas, Middlemarch, Silas Marner, para poder publicar, o según ella misma, para ser tomada en serio, cambia su nombre por el de George Eliot. Podría largamente continuar esta cronología de la desigualdad, le pregunté a Fernanda Trías qué tanto mejor, según su mirada, están hoy las cosas para las mujeres talentosas que escriben.
Es una pregunta difícil. Siento que si de verdad querés estar en igualdad de condiciones y si de verdad querés que se te lea de la misma manera, tendrías que seguir cambiándote el nombre, incluso hoy. No, en ese sentido, en el fondo, el verdadero fondo de las cosas no ha cambiado. Hay algunas autoras a las que se les permite ser grandes autoras, y cuando digo se les permite lo digo con ironía, pero es cierto, al final son los hombres los que habilitan y dicen, esta sí, esta no, Samantha Schweblin sí, Mariana Enríquez también, pero hasta ahí nada más, no demasiadas, por favor, ¿no? Yo sí sigo sintiendo que aún se puede pasar dos cosas, o no se les toma 100% en serio dentro de la misma liga. Está bien, son buenas, pero están en la B de la literatura. O después están todos estos fans y lectores de la literatura escrita por mujeres. Hay muchas mujeres en ese grupo del mundo de la academia también, hombres y mujeres del mundo de la academia, de estudios de género, que de pronto yo siento que hay una lectura con un poco de condescendencia, como de querer abrir tanto la cancha que también el criterio se vuelve un poco laxo. No alcanza con que esté escrito por una mujer para que digas, está bueno. Tiene que estar bueno, además, ¿no? Pero eso con todo, con cualquier libro. Pero bueno, entonces ahí entre esas dos puntas que dependen mucho de los círculos de los que estamos hablando y de los lectores en cuestión, transcurre la cosa. No hay todavía una, yo no la tengo todavía la sensación de que se lee con absoluta indiferencia del nombre del autor.
En el final, a manera de invitación para que conozcan sus libros y, según lo prometido, un fragmento de No soñarás flores, el relato que cierra el volumen al que da título en la propia voz de Fernanda Trías.
Para no saltarme nada, debería contar cómo empezó lo de los olores. Fue una semana después de la muerte de mi padre, al volver de Junín. Mala señal, no me animé a contárselo a nadie. Tampoco tenía amigos en Buenos Aires y supongo que eso habrá contribuido a lo que pasó después. Pero había dos o tres personas que veía cada tanto y también estaba mi hermano en Córdoba con quien me escribía desde el locutorio. A nadie le conté lo de los olores. El caso es que llegué a Retiro por la noche, me tomé dos subtes hasta Chacarita y de ahí el colectivo que me dejaba en la esquina. A pesar del cansancio, quise desarmar el bolso y ordenar los objetos de mi padre que había traído conmigo. Su celular estaba dado de baja, pero podía usarlo de alarma. Fue así que descubrí, justo antes de acostarme, que el teléfono aún tenía su olor. Claro que no era la primera vez que abría la tapita. Durante la semana anterior había revisado los mensajes, los contactos, las llamadas que mi padre hizo antes de morir, pero recién esa noche se me dio por oler las teclas. ¿Será que vi entre las junturas esa caspa blanca, el eczema que heredé, pero que él no combatía con ungüentos ni corticoides y que le había tomado la cara, sobre todo las cejas, los lados de la nariz y la frente? Olí el teléfono. Aspiré ese olor que hacía tiempo no tenía nada de agradable, pero que era de él, del padre que yo había tenido al final, en sus últimos y peores años, desahuciado por sí mismo.